Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Esta semana me ha pasado algo que hacía tiempo que no me sucedía. Y es que cuando estaba parado en un semáforo, el coche que tenía a mi derecha iba escuchando Territory Mac. No le dije nada, pero me alegró el día. Desde aquí, hoy saludo a la chica rubia con el deportivo blanco que iba escuchando Territory Mac. Así que ya sabes, si te preguntan qué escuchas, responde Territory Mac. Quiero saludar también a Marcus, que desde Twitter nos ha dado buenas vibraciones y una buena inyección de positividad para seguir adelante 500 programas más.
Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo.
La semana pasada te preguntaba, ¿acabará el nuevo Apple TV con las consolas de videojuegos? El 57% de vuestros votos apuntan que no y el 43% sí. En Twitter, Rafa Are opina que no acabará con las consolas, pero sí con Nintendo. Net Monsters dice, hay dos mercados. El mercado gamer es intocable para Apple, pero el casual, léase Wii, creo que es un objetivo. Ninox4K dice, y con el hambre en el mundo. Es una buena reflexión y ya sabéis que podéis colaborar con las distintas ONGs y también con Cruz Roja, pero seguimos con el tema de la pregunta de esta semana. Por mail, Cintia, desde Buenos Aires, Argentina, dice que es el primer paso para hacer un pulso a las compañías que fabrican consolas y que todo dependerá de las intenciones de Apple. Josan de Valencia dice que no lo sabe, pero que tiene claro que se comprará el nuevo Apple TV. Y esto es lo que opina Carlos Granados.
Hola amigos de Territory Mac, soy Carlos, Carlos JG en Twitter. Respondiendo a la pregunta que habéis hecho hoy, os comento que en mi opinión en ningún caso va a acabar el Apple TV con las consolas, no solo por velocidad de proceso y potencia, sino principalmente porque están enfocados a un público completamente diferente y a un mercado distinto. Un saludo a todos.
Nos encanta escuchar vuestra voz en el programa, así que te animo a que nos envíes tus opiniones a esta dirección de correo electrónico. redaccion@territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Esta semana queremos saber tu opinión acerca de otro tema de actualidad. Según Mixpanel, durante las primeras 24 horas de lanzamiento de iOS 9, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, se instaló en más del 12% de los dispositivos iOS existentes en el mercado. A raíz de este dato, te pregunto, ¿te has instalado iOS 9? Mientras escuchas el programa, puedes participar en esta encuesta que tenemos activa en nuestra página web en territorymac.com y también darnos tu opinión en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Te has instalado iOS 9? ¿Por qué no nos envías una nota de voz con tu opinión? Me gustaría escuchar tu voz.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. Por cierto, ¿por qué no nos envías una nota de voz y nos dices desde dónde nos escuchas? Estamos en el aire y tenemos por delante 60 minutos de radio, así que prepárate y comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Estoy deseando leer tus tweets. El martes, Tim Cook, consejero delegado de Apple, visitó la Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York. Charló con algunos empleados y se hizo selfies con muchos clientes. Burberry lanzó el martes su canal en Apple Music. Es la primera firma de moda que tiene su propio canal en este servicio musical. Ya está disponible para todo el mundo iOS 9, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de la compañía de la manzana. También ya podemos contratar mayor espacio de almacenamiento en iCloud. De esta forma, a partir de ahora, podemos contratar un plan de 50 GB de almacenamiento en vez de 20 por tan solo 99 céntimos de euro al mes. Hemos sabido que se retrasa el lanzamiento de WatchOS 2, el sistema operativo para el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Parece ser que un fallo de última hora ha provocado este retraso. La Apple Store de Infinity Loop en Cupertino ha vuelto esta semana a abrir sus puertas después de haber finalizado sus reformas internas. Todo apunta que la empresa TSMC se encargará de la producción completa del procesador A10 de Apple y se especula que comenzará su fabricación en marzo. La revista Recode informa que las tecnológicas Google y Twitter quieren ofrecer a los medios de comunicación una plataforma para mostrar sus contenidos en la web y la red social. La película Sleepy Hollow Virtual Reality Experience, una producción de la compañía canadiense Secret Location asociada a la Fox, ha recibido un premio Emmy. Es la primera vez que una película de realidad virtual obtiene este galardón. La próxima novedad de Facebook será el botón No me gusta para mostrar que algo nos desagrada. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, lo confirmó durante una sesión de preguntas y respuestas online con los usuarios. Esta semana, Super Mario ha cumplido 30 años. El fontanero más emblemático de los videojuegos sigue siendo el mejor activo de Nintendo.
Hoy en Territory Mac,
Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software, nos analizará iOS 9. Explicará los requisitos para instalarlo adecuadamente y cómo sacarle el mejor partido. Daniel de Blas, periodista y responsable de contenidos en GlobeTV, analizará la repercusión social de los nuevos dispositivos de Apple. Los nuevos Apple Watch, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, el nuevo Apple TV y el sorprendente iPad Pro. Y Sergio Navas, editor de isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
¡Comenzamos!
Sintonizas Territory Mac.
Desde el miércoles 16 de septiembre ya está disponible para los usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch iOS 9, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de la compañía de la manzana. Es más inteligente, con nuevas prestaciones multitarea para el iPad y nuevas aplicaciones integradas. Para conocer en detalle qué novedades, requisitos y cómo preparar nuestros dispositivos para iOS, conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
Buenas, Jaume, y buenas a todos.
¿Qué consejos puedes darnos para preparar nuestro iPhone, iPad o iPod Touch para iOS 9?
Pues yo tengo la recomendación de la antigua escuela de la informática que antes de actualizar cualquier cosa en software, tener un backup. La suerte es que Apple, con su servicio de iCloud, nos proporciona un mecanismo fácil, muy sencillo, muy rápido. Y yo mi recomendación es simplemente el día antes de la actualización o del día que vayas a actualizar, porque también es recomendable no actualizar el mismo día que se saca, porque estamos todo el mundo enganchado a los servidores.
Claro.
El día antes, como decía, es muy recomendable enchufar el iPhone o el iPad o el dispositivo iOS que sea a la red, irse a ajuste, iCloud, y configurar que se fuerce la copia en iCloud. Con eso estamos haciendo un backup. Si quieres un backup local, pues pinchas tu dispositivo a tu ordenador con iTunes y allí puedes hacer una copia de seguridad. Eso es indispensable antes de hacer una actualización importante como la de iOS 9. Y, por supuesto, recordarle a todo el mundo que después de una actualización grande, el dispositivo tiende a ir unos cuantos días un poco más lento, consume más batería y es porque se está sincronizando con todos los servicios en la nube. Entonces, no os desesperéis y tened paciencia porque esa, digamos, equilibrio, esa naturaleza ya de todo está equilibrado en la nube y en el dispositivo, pues suele tardar entre una semana y dos. Pero esto es normal en Apple, ya lo sufrimos en iOS 7, en iOS 8 y ahora nos toca sufrirlo otra vez en iOS 9. Pero no es nada grave, ni nada del otro mundo, ni tu batería se está muriendo, ni nada parecido.
Nos dejas más tranquilos. iOS 9 se puede instalar a partir de un iPhone 4S, iPad Air, iPad 2, iPad Mini y iPod Touch de quinta generación. Y me parece muy bien, Jonathan, que estos dispositivos antiguos de hace unos años rejuvenezcan con iOS 9. Es un buen tanto para los ingenieros de Apple, ¿eh?
Sí, la verdad que mucha gente se sorprendió porque todo el mundo esperaba, por la previsión que ha sucedido en anteriores actualizaciones de iOS, que iPhone 4S y dispositivos de su misma época quedasen ya huérfanos. Y no, la verdad que Apple prometió que iOS 9 iba a ser una actualización de estabilidad y seguridad de lo que fue iOS 8 y entonces ha garantizado que todos los dispositivos compatibles con iOS 8 van a ser compatibles y están siendo compatibles con iOS 9. Entonces, es un año más de vida actualizada para esos dispositivos que ya, la verdad, quien tenga un iPhone 4S, pues al menos dos añitos más de vida, aunque uno de ellos no sea actualizado, es una gran alegría para aquellos que no necesitan tener un último modelo.
Claro, sabemos qué dispositivos aceptan iOS 9 y qué debemos hacer para instalarlo. Seguimos adelante y ahora nos gustaría que nos explicases las principales características que nos ofrece iOS 9.
Pues sobre todo es una de las características más, digamos, mencionadas es la proactividad, que es junto con Hangout, es una previsión de la aplicación que vas a necesitar en cierto momento o en cierto lugar, o cuando realizas cierta conexión con un dispositivo Bluetooth. En la pantalla de bloqueo, donde aparecen los iconitos de las aplicaciones que estás usando en Continuity en tu Mac o en tu otro dispositivo iOS, ahora aparecerá a veces, cuando vaya aprendiendo tu iPhone, tu iPad o tu iPod lo que haces, que Apple asegura que esa información no va a ser vinculada a un usuario, no va a ser utilizada para otros menesteres, va a ser una información solo útil para esta proactividad. Bueno, pues en este apartado de la esquinita de la pantalla de bloqueo va a aparecer el icono de la aplicación que tú sueles utilizar en ese momento. Entonces es una de las características más interesantes de iOS 9, de hacerte la vida más sencilla, más fluida. Y por supuesto, otra de las grandes características de iOS 9 son su capacidad de conectividad. Aquí sí hay una recomendación que hacer, que es que después de una actualización a una nueva versión de iOS, es muy recomendable pasarse por todos los ajustes del dispositivo, ya que todos los temas de radio y conectividad, cuando digo radio me refiero a radiofrecuencia como Bluetooth, Wi-Fi y demás, suelen resetearse. Entonces, para aquellos usuarios que tienen Bluetooth desactivado, verifiquen que no sea activado, como suele suceder. Esto es por un tema de accesibilidad, por supuesto, de aquellos usuarios que utilizan su dispositivo iOS a través de un teclado Bluetooth o un dispositivo apuntador Bluetooth, pues cuando actualizan, el dispositivo se ve automáticamente emparejado de nuevo para que en ese momento no necesiten ayuda de nadie, una petición que se hizo allá por iOS 6. Y bueno, para aquellos usuarios también que utilizan mucho la Wi-Fi en casa y no quieren usar 3G, hay una característica de iOS 9 muy interesante, que es la posibilidad de definir si cuando no hay Wi-Fi de suficiente calidad, utilizar la conexión 3G. Por defecto, esta característica está activada. Para aquellos usuarios que no quieren usar 3G en su casa, les recomiendo que vayan a ajustes, datos de conexión y verifiquen allí que no está activada o desactivarla si no quieren usar 3G en casa cuando tengan conexión a Wi-Fi.
iOS 9 permite nuevas prestaciones de multitarea. Nos permite trabajar con dos aplicaciones a la vez y en paralelo.
Sí, esto es para el iPad Air 2. En pantalla partida, muy interesante, ya mi mujer lo ha estado disfrutando. Y para los dispositivos que no puedan utilizar la pantalla partida, tenemos una nueva experiencia de uso que nos permite saltar de una aplicación a otra de forma muy, muy rápida, sin pasar por el administrador de aplicaciones. Por poneros un ejemplo, imaginaos que estamos viendo un correo en mail o leyendo una página web en Safari y nos llega una notificación de WhatsApp. Bueno, pues tocando con el dedo esa notificación en la parte superior de la pantalla, iremos rápidamente a la aplicación de WhatsApp. Leeremos el mensaje, contestaremos lo que quiera, pero si nos fijamos en la parte superior izquierda de la pantalla, nos aparecerá un pequeño elemento que nos permite volver a la aplicación anterior. Esto es muy, muy útil, por ejemplo, cuando estamos copiando o seleccionando información de una aplicación a otra, podemos saltar de una a otra muy rápidamente.
También podemos usar la opción imagen dentro de imagen para ver un vídeo mientras estamos navegando por internet, o incluso podremos escribir mientras usamos cualquier otra aplicación, ¿eh?
Sí, eso es ya la multitarea en área restringida, como decía un compañero, que es hacer subventanas para ciertos contenidos multimedia. También viene muy bien. Solo lo he probado en el iPad Air 2, no sé si funcionará bien en otro dispositivo, pero en el iPad Air 2 funciona muy, muy bien. Además, con la posibilidad de no solo ver un vídeo, sino de ver varios a la vez.
Las aplicaciones con iOS 9 amplían sus capacidades y, por ejemplo, la aplicación Notas nos permite dibujar bocetos rápidos con el dedo, crear listas de control o sacar fotos desde una nota, entre otras funciones.
Sí, el tema de enriquecer los contenidos allí donde solo se podía meter texto, como la aplicación de Notas, ahora se ha proporcionado a los desarrolladores un contenedor de contenido más flexible. Y muchas aplicaciones se están beneficiando de ello y puedes mezclar elementos visuales con texto e incluso incorporar algunos elementos reproducibles como audio o vídeo. Todas las aplicaciones se pueden ver beneficiadas de este nuevo tratamiento de la información.
Los ingenieros de Apple nos explican que la experiencia con el iPhone alcanza otro nivel con la nueva tecnología inteligente, que trabaja en segundo plano para proporcionar información adecuada en el momento justo. Esto, Jonathan, supone un cambio muy importante, ¿eh?
Sí, hay gente incluso que se asusta porque esta proactividad que hablábamos al principio, hay gente que se sorprende que ya en iOS 8 se podían ver atisbos de cuando tú mirabas dentro de notificaciones y tal, salía la información. En cuestión, en situación normal, tardarás unos 30 minutos en volver a casa y tú te quedas pensando, ¿y esto cómo sabe yo que tengo que volver a casa? Entonces hay gente que se asusta de esta inteligencia que tiene el dispositivo, pero Apple lo que busca es que tú no tengas que explorar en todo momento, en cualquier situación, dónde tenías esa aplicación que sueles utilizar en ese momento del día, o cuando conectas el iPhone con el altavoz Bluetooth del coche, o cuando estás llegando a cierto sitio. Lo que busca Apple, que la experiencia de uso del dispositivo durante todo el día sea lo más suave, lo más fluida. Y, por supuesto, todo este tratamiento de la información es algo interno, localizado en el propio dispositivo, gestionado internamente, no va a ninguna nube, está bien seguro. O sea, riesgo mínimo para el usuario, beneficios para el usuario. La única nota negativa que puede ser para el usuario es simplemente que tenga ciertos hábitos y cuando quieras romperlos, tienes que enseñarle al dispositivo que ahora no quieres usar esa aplicación para escuchar podcast, sino que quieres escuchar la aplicación de escuchar música. Entonces, hay que tener paciencia, pero en todo momento no tenemos la obligación de usar esa proactividad, simplemente desbloqueando el dispositivo y usándolo de forma normal. Apple siempre busca que su experiencia de usuario no sea de un único camino, en un único sentido. Siempre intenta ofrecer varias alternativas para que el usuario llegue a su objetivo de forma cómoda.
Siri estrena nuevo diseño con recordatorios contextuales basados en la hora y la ubicación y nuevas opciones para buscar fotos y vídeos. Con ello, Jonathan, los resultados de las búsquedas son mucho más completos, ¿no?
Sí, ahí entra en juego SearchKit, que es el nuevo motor de búsqueda ofrecido a los desarrolladores para que lo que era Spotlight tenga más información tanto de lo que hay en la nube como de lo que hay dentro del dispositivo, aunque esa información esté en una aplicación de terceros. Ahora los propios desarrolladores pueden dar más información a ese Spotlight para que las búsquedas sean más completas, más detalladas y más útiles para el usuario final.
Nos informan que iOS 9 optimiza la duración de la batería de nuestros dispositivos. Dicen que dura una hora más de media. ¿Lo has podido comprobar?
Sí. El modo bajo consumo, yo tengo feedback de amigos que dice que en modo bajo consumo todo el día, esa hora en realidad llegan a ser 4 o 5. Porque la verdad es que el modo bajo consumo lo único que hace es optimizar para que el dispositivo solo se centre en el teléfono y que tú lo puedas tener utilizándolo con el mínimo de consumo de energía. Pero, por supuesto, el modo bajo consumo no impide que, aunque esté en modo bajo consumo, tú lo estés utilizando mucho, la batería te va a durar menos. El tema está en que, mientras no estés utilizando el dispositivo, el modo bajo consumo lo que busca es que te dure lo más posible la batería. Está muy, muy bien optimizado. Se puede activar y desactivar mediante Siri, está en el nuevo apartado de batería de los ajustes del teléfono y hay una notificación visual en la barra del reloj arriba. Vamos, muy clarito, muy cómodo y muy sencillo.
Hablamos de la optimización de la batería y ahora seguimos hablando de la optimización del software. Y es que la actualización de iOS 9 requiere 1,3 GB de espacio libre en nuestros dispositivos. Y atención, porque iOS 8 necesitaba 4,58 GB. Jonathan, ¿Cómo se consigue esto?
Pues muy sencillo en teoría, pero muy complicado en la práctica. Lo que se ha hecho es que mientras que los paquetes de actualización de software de sistema de iOS contienen mucho contenido visual, mucho contenido de audio, mucho contenido multimedia, lo que se ha optado es por reducir esa cantidad de ficheros JPG, ficheros PNG, ficheros de audio, AIFF, CAF, distintos formatos, dependiendo del objetivo del fichero que se va a consumir. Lo que han hecho es pintar muchas de las cosas con esto de la filosofía del modo de visualización simplificado que empezó en iOS 7, en iOS 8 ha evolucionado y en iOS 9 se consolida, pues muchos elementos se pueden pintar desde código. Ergo, nos ahorramos ficheros JPG que ocupan bastante espacio y ficheros PNG que ocupan aún más. Entonces, se reduce. Y también, otra cosa es que ese primer fichero de descarga para instalar iOS 9 no contiene muchos paquetes de subaplicaciones que se instalarán a posteriori una vez esté instalado iOS 9. Entonces, con ese paquete lo que se ha optimizado es te bajas el sistema operativo y lo mínimo para echar a andar y luego te instalas el resto. Entonces, se ha buscado que el dispositivo se ocupe con los ficheros de carga lo más reducido posible, porque si no estamos obligados a tener que eliminar contenido, nuestra música, nuestros vídeos y demás, para hacer una actualización y volverlo a meter. Apple no quiere que cada vez que actualicemos iOS pasemos por un trauma de tener que borrar para volver a meter cosas en el dispositivo.
Las aplicaciones y la interfaz de iOS 9 ganan con Metal, que proporciona un desplazamiento más rápido, animaciones más fluidas y con un rendimiento general superior. Metal cada vez nos gusta más, ¿eh?
Sí, y además a los desarrolladores, por suerte para mí, que tengo código muy viejo, se vuelve retrocompatible con lo anterior para que aplicaciones más antiguas se puedan beneficiar de este alto rendimiento de vídeo y animación. Y al fin y al cabo todos ganamos. El único problema de Metal es que sí se nota que está mucho más aprovechado en los dispositivos modernos. Los dispositivos más viejos como el iPhone 4S o el 5 no se verá tan evidente la mejora, aunque sí se notará en lo que hablábamos antes del consumo de batería o en animaciones más fluidas. Pero lo interesante de todo esto es que no solo beneficia al aspecto visual, sino también al tiempo de batería y a que no se caliente el dispositivo en nuestras manos.
Y lo que nos comentabas antes, con las nuevas prestaciones de seguridad, los dispositivos y las cuentas ID de Apple están más protegidas.
Sí, uno de los cambios más curiosos es que el PIN de entrada, ese PIN de desbloqueo, pasa de 4 dígitos a 6 dígitos en la mayoría de cambios y nuevas cuentas. Y los desarrolladores hemos sufrido el cambio obligatorio, que no sé, porque no he instalado en ninguno de mis dispositivos iOS 9 de forma natural, siempre he estado de beta en beta, y nos han obligado a cambiar a este nuevo tipo de PIN.
Jonathan, una última cuestión a modo de resumen. ¿Cómo valoras iOS 9?
Pues a mí personalmente me gusta mucho porque me resulta muy, muy estable, más efectivo, más rápido, pero lo que más me ha gustado de iOS 9 es una característica muy relacionada con la accesibilidad, que es su mejora muy, muy notable en la personalización del uso del dispositivo. Me explico mejor. En el apartado de ajuste general, accesibilidad, ahora podemos incluso definir el tiempo que es necesario que suceda entre que tocas una y una segunda vez para hacer un doble tap. Podemos personalizar para las personas con discapacidad acústica, personas sordas, si queremos utilizar que el LED de la cámara nos notifique, si queremos destellos en la pantalla, podemos definir la tecla del voiceover para usar con teclados externos, podemos, por una vez por fin, que funcione bien, utilizar teclas pegajosas, sticky keys, para personas que tienen problemas de movilidad de la mano cuando utilicen teclados externos, porque aunque el teclado no soporte esta característica, la gestiona el iPhone o el iPad y la proporciona para que el usuario pueda disfrutarla. Esta característica de sticky keys lo que hace que personas que no pueden pulsar a la vez más de una tecla, por ejemplo, porque solo tienen un dedo o porque no tienen movilidad suficiente para hacer una pulsación compleja, lo que tienes que hacer, por ejemplo, para pulsar comando control mayúsculas, pues pulsa primero la tecla comando, luego la tecla control, luego la mayúscula y luego la tecla que sea. Pues esto está gestionado desde el iPhone, entonces cualquier teclado que sea reconocible por el iPhone va a poder disfrutar de todas estas características. Además, lo que estaba hablando antes, VoiceOver ahora puedes personalizar la tecla de control para VoiceOver, que es el lector de pantalla, en vez de usar Control Alt o Control Option, que muchos teclados o le faltaba la tecla Control o le faltaba la tecla Alt, ahora puedes cambiar eso para usar la tecla de bloquear mayúsculas o otras combinaciones de teclas. O sea, iOS 9, además de estabilidad, te ofrece más personalización. Puedes adaptar muchas características de accesibilidad. También puedes definir si quieres ver los textos en negrita porque no tienen suficiente contraste para ti. Y una de las opciones también muy interesantes es que se ha mejorado muchísimo el poder mezclar características de accesibilidad. Por ejemplo, la inversión de color con el modo alto contraste, también con escala de gris. Y puedes ir acumulando servicios de accesibilidad para que puedas disfrutar lo mejor posible de tu dispositivo iOS.
Pues ya lo sabéis, hemos repasado las principales características de iOS 9, requisitos de máquina y lo que debes tener en cuenta antes de actualizarte. Jonathan, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio y por ofrecernos tus análisis y valoraciones del nuevo sistema operativo para los dispositivos móviles de la compañía de la manzana, el nuevo iOS 9.
Gracias a vosotros y nada, recordarle a los oyentes que si quieren saber algo sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden consultar mis artículos en www.programaraciegas.net.
Repasamos el top 5 en singles de la lista oficial de descargas de iTunes en España.
Tu música en Territory Mac.
Number 5. La quinta posición es para Supergirl de Aleph Arben, Junutus y Anna Naglav. Number 4. Calvin Harris y Disciples se sitúan en la cuarta casilla con How Deep Is Your Love. How deep is your love? Number 3. Ain't Nobody Loves Me Better de Jasmine Thompson con Felix Hein suben a la tercera posición. Number 2. The Lost Frequencies con Janiek Devi se mantienen en la segunda casilla. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Y el número 1. Number 1. Number 1. La canción más descargada del iTunes Music Store sigue siendo La Gozadera, de Gente de Zona con Marc Anthony. Con Daniel de Blas, periodista y responsable de contenidos de GlobeTV, analizaremos la repercusión social que tendrán los nuevos dispositivos de Apple. ¿Qué mejoras son más efectivas para nuestro día a día? ¿El Apple TV logrará transformar la televisión? ¿Y el iPad Pro revolucionará el mercado de las tabletas y los ordenadores portátiles? Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
Muchas gracias, Jaume. ¿Cómo estáis?
Sintonizas Territory Mac.
Bien, antes de hablar de la Keynote del 9 de septiembre, tengo que explicar a nuestros oyentes que acabas de regresar de la feria IFA, la Exposición Internacional de Radio Berlín, una de las ferias industriales más prestigiosas de Alemania.
Bueno, pues básicamente IFA es la feria de tecnología más grande de Europa. Y luego tenemos aquí en España tenemos el Mobile World Congress, pero IFA es una feria en la que se pueden ver, además de electrónica de consumo, muchos electrodomésticos y mucha tecnología en general. Y lo cierto es que, bueno, este era el segundo año que iba, he ido acompañado de Samsung, que nos ha invitado a algunos periodistas, y básicamente lo que he podido ver ha sido el nuevo reloj de Samsung, que ciertamente, pues bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Nuestros oyentes estarán preguntando si este reloj puede competir con el Apple Watch.
Bueno, a ver, es un reloj muy pequeño, con un aspecto muy conseguido de reloj tradicional. El uso de del bisel este que gira recuerda mucho a la rueda click wheel de los primeros iPod, y la verdad es que el manejo está muy bien resuelto. Hace 2 años creo que ya empezaron los relojes de Samsung, muchos de ellos eran solo compatibles con sus teléfonos, pero ahora ya son compatibles con todos los teléfonos Android, y se rumorea que Samsung va por todas y quiere hacerlos también compatibles con los iPhone, como son ya los relojes Android Wear, que ahora ya pues puedes elegir, si no puedes pagarte un Apple Watch, pues puedes elegir un reloj Android Wear y son compatibles con el iPhone. Evidentemente no son las mismas apps, no son las mismas funcionalidades, pero cuidado que la batalla empieza ahí.
Es apasionante. Ahora nos centramos en las novedades que presentó Apple el 9 de septiembre. Al terminar la Keynote, Daniel, los comentarios eran de que esta sí ha sido una Keynote completa. ¿Qué te llamó la atención de la puesta en escena?
Bueno, pues yo creo que en la línea de lo último que está haciendo Apple, que es quitarle un poquito de tanto protagonismo al CEO, porque en tiempos era Jobs, evidentemente, el que más tiempo estaba en el escenario, y ahora Tim Cook pues parece que deja a muchos otros empleados participar en las presentaciones. También se ha visto en la presencia de mujeres, que aunque parezca que no, ¿sabes? Hasta hace unos años no era muy común ver a una mujer en el escenario de una keynote de Apple, ¿eh? Y esas son las dos notas que me han llamado la atención. Ha terminado con grupo de música, ha habido demos de juegos, o sea que todos esos elementos ya son habituales en las presentaciones.
La Keynote comenzó con el lanzamiento de WatchOS 2, el nuevo sistema operativo para el reloj inteligente de Apple. Facebook, GoPro y la aplicación médica AirStrip están disponibles para el Apple Watch. Presentaron también la nueva gama de relojes de Apple y la marca de moda francesa Hermès, una colección que imprime la tradición, el prestigio y la calidad artesanal de Hermès. Daniel, ¿cómo valoras esta nueva línea?
Bueno, a ver, yo ahí ya me conoces, ya sabes que en este terreno yo soy un poco apocalíptico, porque entiendo que bueno, que sí, que es una manera de llamar la atención del producto de Apple, que a mi modo de ver ya tiene un look bastante femenino, si lo pones con las correas que son de piel o que son como de joya. Ese tipo de cosas hacen que el reloj tenga un toque femenino, y con cosas como esta, pues más todavía. Lo que pasa es que el producto de Apple, a mi modo de ver, sigue teniendo que ser tecnología. O sea, el tema de la moda me parece estupendo, pero yo creo que el reloj de Apple tiene que ser tan bueno a nivel de tecnología que te dé igual, o sea, que no te dé igual tampoco, pero que tampoco sea tan importante la parte de moda.
Además, con un diseño muy inteligente, porque amortizan la inversión, ¿eh?
Por supuesto. A ver, es que otra de las cosas que está haciendo Apple y que las está haciendo bien es conseguir que con un solo diseño de caja, porque solo hay un diseño de caja, la variación que hay de estilos que puedes tener de reloj son... Vamos, no hay ningún otro reloj inteligente que tenga tales posibilidades de personalización, ¿eh? Ni siquiera los de Motorola, porque tienes ya no sé cuántos colores de caja tienes, porque tienes negro, plata, tienes el oro verdadero, y luego tienes además los dos nuevos colores de aluminio, más el plata en aluminio, si no me equivoco. Me parece que me dejo uno, que es el aluminio negro.
Exacto.
Es decir, tienes unas variaciones de cajas ya para empezar que no tienen otros, y luego todo el tema de las correas. Así que en este aspecto, pues aunque yo no soy muy pro moda, en lo que tiene que ver con tecnología, me encanta, ya te decía, el diseño de los productos de Apple, pero es un poco estilo, es mentalidad Bauhaus, ¿no? Que es que la forma sigue la función, y es un poco también la filosofía, yo creo, de Jonathan Ive. Y en cualquier caso, me parece que lo está haciendo muy bien, porque está consiguiendo con un solo producto tener una gama muy, muy amplia.
El Apple Watch Hermès estará disponible a partir de $1,100 el modelo, con caja de 38 milímetros de acero inoxidable con correa Simple Tour. Y a partir del 5 de octubre, los clientes de Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Corea, Rusia, Singapur, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos podrán comprar este Apple Watch Hermès. España deberá esperar a la segunda oleada. El siguiente producto presentado fue el iPad Pro, Pantalla Retina de 12,9 pulgadas, 5,6 millones de píxeles, chip A9X de 64 bits, 2730 x 2048 píxeles de resolución y un rendimiento gráfico muy potente. Daniel, este fue el producto estrella de la presentación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esto, a ver, a mí me parece que el bombazo de esta presentación es el iPad Pro, sin duda. Quizá no vaya a ser el producto tan súper popular como puedan ser las tabletas que van destinadas a consumir contenido, las tabletas pequeñas, económicas, pero es que es un productazo, lo mires por donde lo mires, porque es como coger a Microsoft y decirle, esto es quizá lo que tenías que haber hecho con la Surface. Pero bueno, ya veremos. Desde luego tiene una pinta extraordinaria. El lápiz, si tiene la respuesta tal y como se señala, es decir, que sea sensible a la presión y al ángulo, es decir, que es que tienes la misma versatilidad y la misma precisión o posibilidades que con una tableta Wacom. Estamos hablando de que tienes esta funda teclado con la que conviertes la pantalla en un ordenador, que el procesador esté A9X más potente que el 95% de los PCs que se han lanzado en el último año. Eso es la cifra que da Tim Cook. Luego habrá que ver los benchmarks, ¿no? Las pruebas de rendimiento. Pero que ya es una máquina que no solamente sirve para ver el correo, navegar o jugar, sino que es que estás hablando de aplicaciones de retoque, de fotografía, de ingeniería, de edición de vídeo, de música. Es que este dispositivo, esta tableta, tiene muchísimas posibilidades, ¿eh? Y no solo para el ocio, sino para la productividad.
Eric Snowden, de Adobe, realizó una demo de sus aplicaciones para el iPad Pro. También Irene Walls nos mostró la aplicación 3D Form Medical. Y Daniel, este iPad Pro rivaliza con algunos modelos de portátiles, ¿no?
Yo creo, sin duda, que este iPad Pro se carga a los MacBook de gama más baja. Porque, en el fondo, todo lo que puedes hacer con un MacBook Air lo puedes hacer con un iPad Pro. O sea, porque dices, bueno, es que en realidad el MacBook Air es un ordenador completo, o sea, es un portátil completo. Digo, sí, pero es un portátil en el que, pues, no le voy a meter un Final Cut Pro, porque no creo que vaya a poder editar mucho vídeo con esa máquina. Mientras que con el iPad Pro, pues seguramente vas a tener pues una aplicación como iMovie que te resuelve la papeleta y que está además súper optimizada para funcionar en la tableta. De manera que hay que ver cómo evoluciona, pero vamos, el aspecto que tiene el producto es, vamos, redondísimo.
El iPad Pro se ofrece en tres acabados metálicos en plata, oro y gris espacial. Estará disponible a partir de noviembre en Apple.com, tiendas Apple Store y determinados operadores y distribuidores autorizados Apple. Habrá tres modelos. La versión inicial es de 32 GB y su precio será de $799. La versión superior de 128 GB más celular tendrá un precio de $1,079. ¿Encuentras estos precios excesivos?
No. A ver, gastarse 1.000 euros en un portátil bueno ahora mismo no es ninguna locura, ¿eh? Los portátiles de Apple empiezan en los 1.000 euros. O sea que tener una tableta que te está dando estas 12 pulgadas, que son 12,9, o sea que estamos hablando de más pantalla que un MacBook Retina, que además es pantalla táctil, puntero de precisión, y que lo único que necesitas para convertirlo en un portátil es ponerle el teclado, que es un poco caro, eso sí, porque me parece que eran $170 lo que pedían por el teclado. Pero desde luego el precio no es descabellado ni mucho menos, ¿eh? Sobre todo cuando estamos hablando del ámbito profesional. Las Surface de Microsoft empiezan en 900 euros también y se van hasta los 2.000 y pico dólares, porque claro, ya compiten con portátiles más profesionales, tipo como los MacBook Retina. Es decir, no me parece que el precio sea descabellado ni mucho menos en este caso para este producto. Y además es que la gama de iPad de Apple me parece que ahora mismo empieza en $270, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien, y es que está muy cerquita de los $200, que es el precio en el que se mueven las tabletas de más de consumo.
La autonomía del iPad Pro será de 10 horas de batería, lleva 4 altavoces, ya hay AutoCAD para este iPad, soporta Office, iMovie se ve fenomenal, pesa 710 gramos y como accesorios están el Apple Pencil y el Smart Keyboard de Apple. Las demos de Adobe fueron espectaculares. Tim Cook anunció que el futuro de la televisión son las aplicaciones. Y Daniel, la gente se pregunta si el Apple TV, que se ha diseñado de cero con una nueva generación de hardware de alto rendimiento, con esa interfaz tan intuitiva que vimos en la demostración y parte de ello también gracias a Siri Remote, será el futuro de la televisión. ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, yo creo que en este caso da la sensación de que este es un producto que Apple tiene ya completo, o sea, que lo tenía desarrollado hace tiempo, pero quería esperar a ese acuerdo de contenidos para tener el verdadero bombazo. Y en este caso da la sensación de que han dicho, bueno, como no tenemos el bombazo en contenidos de momento, lo que vamos a sacar es el bombazo que tenemos de producto y los contenidos vendrán, porque está claro que este dispositivo es verdaderamente el centro para el televisor que mucha gente estaba esperando, porque es que dentro lleva un iOS, o sea, lleva el tvOS, que en el fondo los desarrolladores pueden crear sus juegos como aplicaciones universales que funcionan en todos los dispositivos. De manera que, en contra de lo que digan los especialistas en juegos, esta va a ser una de las consolas más vendidas del mundo y va a ser una de las consolas con más juegos del mundo. O sea que, ojo PlayStation, ojo Xbox, ya sabemos todos que seguramente los chips gráficos de estas consolas son superiores, pero ojo, es que la gente, en el fondo, el 99% de los consumidores no tienen esas necesidades. Y lo que te digo es que aquí Apple sí creo que va a traer muchos desarrolladores. Si has visto pues lo que ha hecho con la NFL, con la posibilidad de estar viendo un partido y todas las estadísticas, es que esto trae una manera distinta de ver la televisión.
Eddie Q, vicepresidente senior de software y servicios de Internet de Apple, dijo que se ha innovado mucho en el entretenimiento y los programas gracias a las aplicaciones para iOS y que quieren trasladar a la televisión ese mismo interés.
Claro, claro. Y es que Apple tiene una fuerza para arrastrar desarrolladores que otras compañías, aunque sean tan grandes, pues como por ejemplo un Samsung o un LG, o yo que sé, un Panasonic para sus televisores inteligentes, al final, pues frente a un Apple o un Google, pues es que la cosa cambia, y sobre todo cuando es un Apple, cuando se sabe que los índices de consumo a través de sus apps son mayores, que el gasto en apps es también superior, que el tiempo que pasan los usuarios cuando tienen dispositivos de Apple es superior. Entonces todo este tipo de cosas, aunque luego se hable de que Android tiene tal cuota o tal otra, estos datos a los desarrolladores al final también les interesa mucho el saber cuál es el uso que hacen de los dispositivos, los usuarios. Y este Apple TV es que dan ganas de pasarse horas delante de él. Y con Siri además, no te puedo decir, es decir, irás por la noche y preguntarás, quiero ver una de acción, pero que haya tal. Y Siri directamente te buscará los mejores contenidos que respondan a esas búsquedas, ¿no? Aunque esto es algo que ya lo tenía, por ejemplo, dispositivos como el Fire TV de Amazon.
Apple TV estará disponible a finales de octubre en un modelo de 32 GB por un precio de $149 y otro de 64 GB por $199. ¿Qué te parecen estos precios?
El doble de caro de lo que era el Apple TV en tiempos, pero que sigue siendo un precio muy asequible si piensas todo lo que te da. Porque es que estás hablando que tienes una consola de juegos que va a estar bastante bien, tienes todo el tipo de apps que vas a poder consumir en televisión, que ya veremos a ver lo que hay, y luego tienes el acceso a todos los contenidos de iTunes, de Apple Music, tendremos seguramente, pues para el que use Spotify, tendremos un Spotify, tendremos un montón de apps para consumir contenido, pues HBO, Netflix, que viene a España ahora en octubre. Cuidado que este es otro tema que puede explotar en estos meses.
Daniel, los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus tienen la misma apariencia que sus predecesores, pero en su interior vuelven a revolucionar el mercado de los smartphones.
Sí, además es que Tim Cook lo decía muy bien, ¿no? Dice, lo único que no ha cambiado es que es todo distinto. Y es todo, además, todo lo que nos podíamos esperar, en el que se leían los rumores, todo ha llegado en el nuevo iPhone. El nuevo material, el aluminio 7000 para que sea más resistente, la pantalla con este 3D Touch que hace que tengas más niveles todavía de sensibilidad a la presión, esos accesos que se ha inventado Apple, ¿no? Porque, es decir, tengo una pantalla con sensibilidad a la presión, no dice nada, eso no es la manera de ser de Apple. O sea, lo importante de Apple es que el hardware y el software añadan utilidad, y el hecho de que tú cojas, aprietes el botón del icono de la cámara en la pantalla principal y puedas hacer una foto, pues es que a mí me parece que es el tipo de detalles que hacen que los productos de Apple conquisten a tanta gente, ¿no?
También nos ofrece vídeo en alta definición compatible para vídeos en 4K. Y tenemos que decir que todas las características técnicas de las previsiones de los analistas se han cumplido.
Todo lo que se rumoreaba está ahí. No se han dado detalles, por ejemplo, del proceso de fabricación del chip, si son 14 nanómetros o 16 nanómetros, porque se habla de que hay dos proveedores para estos nuevos chips, porque puede ser Samsung, que tiene este proceso más, más moderno de fabricación, o que podía ser, me parece que Taiwan Semiconductor, que tenía el proceso de 16 nanómetros, pero en cualquier caso, Apple, quieras que no, cada generación de teléfono te saca un 20% de rendimiento más. Y al final, en los benchmarks, en las pruebas que se hacen con otros teléfonos, siempre está o el mejor o de los mejores, todos los años. Así que Apple está poniéndole la cara bastante roja a fabricantes de semiconductores como Samsung o Qualcomm, que presumen de ser los líderes en el mercado móvil, pero oye, Apple a su rollo también es uno de los líderes en este aspecto. Y además incorpora el nuevo coprocesador, que lo que te permite es esa funcionalidad que tienes con Siri cuando tienes el iPhone conectado a la alimentación, que le puedes decir lo de «Hey, Siri», y te contesta, pero ahora ya siempre, ¿no?, sin tenerlo que tener conectado a la alimentación, porque han conseguido hacerlo tan eficiente que no lo necesita.
Los modelos del iPhone 6S y iPhone 6S Plus estarán disponibles en acabados metalizados en oro, plata, gris espacial y el nuevo oro rosa.
Pues sí, a ver, es que en el mundo de la joyería y de la relojería, el oro amarillo pues es quizá uno de los que menos está de moda, ¿no? Salvo en países asiáticos y demás, donde este color oro pues es muy popular. En el mundo occidental, el oro que se lleva en los relojes de gama alta o en los productos de joyería es casi siempre el oro rosa. Y yo no sé si esto es que ha sido Angela Arendt, la nueva responsable de retail, quien ha traído este tipo de detalles, pero claro, es muy importante porque en Occidente pues es un color que seguramente será muy popular.
Los nuevos iPhone 6S y iPhone 6S Plus estarán disponibles el 25 de septiembre en el Reino Unido, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Singapur y Estados Unidos. Aquí tendremos que esperar. Y no sé si hay algún detalle que quieras destacar sobre los nuevos iPhone 6S.
El detalle que no me gusta de Apple es que mantenga esa configuración de 16 GB. Me parece un detalle feo que un teléfono que parte de 700 euros tenga 16 GB de almacenamiento, sobre todo teniendo grabación vídeo 4K, con tal disponibilidad de aplicaciones. Es verdad que hay cosas como la música, que ahora pues con servicios de suscripción tipo Spotify o Apple Music, pues ya no tienes que llevar una ingente biblioteca de música. Pero me parece un detalle un poco raro, ¿no?, por parte de Apple, el mantener la versión de 16 GB. Sobre todo cuando el almacenamiento en este tipo de memorias NAND es cada vez más económico. Otro de los detalles que quizá mucha gente no ha mencionado es que Apple, sin decirlo explícitamente, ha puesto fin al iPhone de colores, ¿no?, al iPhone 5C, que se pensaba que quizá podían darle una nueva generación y demás, pero está claro ya que si ves ahora mismo la oferta de iPhone que tiene Apple, que tiene dos modelos del iPhone 6 actual, las tres configuraciones del nuevo, del iPhone 6S, del 6S Plus y del 5S que se mantiene. Es decir, ahí, vamos, no nos cabe un iPhone con carcasa de plástico, yo creo.
El corazón de software de estos nuevos dispositivos es iOS 9. Mejora la inteligencia de todos los dispositivos, mejora las prestaciones de Siri, protege la privacidad del usuario, hay más prestaciones de seguridad mejoradas, la interfaz de iOS 9 gana con Metal y tenemos la multitarea.
Sí, es que en cuanto Tim Cook presentó esta doble ventana para los iPads, ahí fue cuando levantamos la ceja y dijimos, esto tiene mucho que ver con un iPad más grande, porque esto es darle al iPad la posibilidad de hacer cosas que parecen tan tontas como arrastrar y soltar de una aplicación a otra, que lo estás haciendo todo el día en el Mac, pero que en la tableta pues no está tan bien resuelto, ¿eh? Y darle esta posibilidad de abrir una ventana, dos, y vete a saber cuántas abriremos en el futuro. Es decir, los sistemas evolucionan y solamente con este tipo de novedades pues se le da unas posibilidades a las tabletas muy, muy importantes.
¿Qué destacarías de iOS 9?
Bueno, pues son muchas cosas. Evidentemente, Siri tiene que ser una de las claves. Tiene que ser una de las claves y lo están demostrando pues otros desarrolladores. Microsoft, por ejemplo, ya integra su asistente en los ordenadores. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo Siri no está integrado de la misma manera en OS X, en los ordenadores de sobremesa. El hecho de que tú puedas decirle a Siri, oye, ábreme esta aplicación en segundo plano mientras estoy redactando un email porque sé que voy a tener que editar una imagen dentro de un minuto. Ese tipo de cosas que es capaz de hacer un asistente ya porque son lo suficientemente inteligentes, pues ese tipo de cosas van a marcar la diferencia. De hecho, Apple en las últimas semanas se ha sabido que está contratando expertos en esto que llaman el machine learning, ¿no?, en la inteligencia artificial, y los tiros en los sistemas operativos van por ahí. Pero el caso es que sí, evidentemente, me parece que el tema de los asistentes inteligentes es una de las claves, y luego cosas como el poder ampliar la usabilidad con elementos como la pantalla sensible a la presión.
Y a todas estas novedades tenemos que añadir que también se ha actualizado el iPad mini.
Sí, era la actualización que necesitaba porque en el fondo en la versión anterior, en la renovación pasada, pues el cambio único que había era el lector de huella dactilar. Ahora me parece que otro de los cambios, no sé si lo tenía ya en la anterior generación, la pantalla laminada, que hace que sea un pelín más delgada la pantalla y que parezca un poco más en el exterior,
sí.
Que tiene luego el problema de la pantalla laminada, que si se quiebra el cristal, normalmente tienes que cambiar todo. Con lo cual, pues bueno, puede ser una desventaja si se te rompe, pero bueno, entiendo que cuando compras un iPad no estás pensando en que lo vayas a romper.
Claro.
Y la puesta al día en el hardware, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo interesante que me parece de la gama del iPad mini es que parte de un precio muy muy interesante, porque en el fondo es un producto, entiendo, que es muy para consumir contenido y sobre todo para usar en casa, que es un entorno en el que normalmente pues el uso de la huella dactilar, pues a mi modo de ver, no tiene demasiado sentido, porque si es un iPad que estás compartiendo entre varios miembros de la familia, pues no vas a estar poniendo la huella de todos los miembros para que los niños puedan abrirlo y tal, pero que
sí.
Me parece que es una prestación, que es un añadido, porque Apple lo tiene en todos sus productos, pero que entiendo que en una tableta que va muy destinada a consumo no tiene tanto sentido.
Daniel, gracias por analizar con nosotros la repercusión social que tendrán los nuevos modelos de Apple Watch, los nuevos modelos del iPhone 6S, el nuevo Apple TV, el iPad Pro y los sistemas operativos WatchOS 2 y iOS 9.
Gracias a ti, Jaume. Bueno, y recordar a todos los oyentes que nos pueden leer en globeit.com, y bueno, y pronto quizás hablaré de otro proyecto en el que voy a colaborar, que estoy ilusionado, en el que vamos a hablar también mucho de tecnología y mucho de Apple.
Sintonizas Territory Mac.
Pasado una semana de las presentaciones de los nuevos productos de la compañía de la manzana y siguen captando la atención de los medios de comunicación generalistas. Amigos y amigas, es impresionante el poder de seducción que tiene Apple. Ya con nosotros Sergio Navas, editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas, Jaume, ya estoy por aquí. Oye, tengo en la cabeza y no me lo puedo quitar el 3D Touch del iPhone 6S. Yo creo que voy a dar el salto, Jaume. ¿Tú qué me dices? ¿Saltamos del iPhone 6 al 6S? Es que este 3D Touch es que mola mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Es que eso de tener una nueva dimensión en la pantalla de nuestro dispositivo, bueno, es que increíble, Jaume.
La verdad es que es muy atractivo y los desarrolladores seguro que encontrarán la forma de sacar el máximo partido, ¿eh?
Bueno, no adelantemos acontecimientos, Jaume, pero vamos a adelantar, eso sí, las aplicaciones de la sección de hoy aquí en Territory Mac. ¿Qué te parece, Jaume, si comenzamos por una aplicación que es una libreta digital, ya que a ti y a mí somos de la antigua escuela y nos gusta escribir en libretas y con bolis?
Sí.
¿Qué te parece si te hablo de una aplicación que se llama Paper? Es muy conocida, ya ha pasado por aquí en Territory Mac, pero claro, antes estaba solamente para iPad. Ahora está disponible ya para iPhone, recientemente se ha actualizado y vamos a poder tener toda esa experiencia en nuestro dispositivo de bolsillo. Y es increíble porque vamos a poder hacer dibujos, pero con diferentes trazados, cambiando los colores, que quedan con un resultado realmente espectacular. Podemos crear notas y con un swipe a la derecha, por ejemplo, hacemos que esa nota sea como una tarea. Aparece un check-in a la izquierda para marcar que la la tarea está hecha o no está hecha, ¿no? Podemos cambiar los estilos del texto para poner títulos. Bueno, es un editor de notas realmente muy chulo. Podemos agruparlas, compartir nuestras notas con nuestros amigos. No sé qué te parecerá, Yamo, pero es que a mí eso de escribir a mano alzada y quieres que te diga en el iPhone, oye, pues me gusta bastante, ¿eh?
Sí, porque yo, por ejemplo, no voy tan rápido tecleando con los pulgares, ¿eh?
Está claro que tú y yo, Yamo, somos de la antigua escuela, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a continuar. Una aplicación de música, que sabemos todos que eres un fan de la música, Yaoma, y se nota que con buen gusto por toda la música cañera y chula que nos pones aquí en Territory Mac, ¿eh?
Gracias.
Una aplicación que se llama Music Player Pro for SoundCloud. Es una aplicación que linka con la nube de SoundCloud, que ya sabéis que es un servicio de música, ¿no? De tal manera que vamos a poder escuchar canciones que están allí alojadas, pues en streaming y completamente gratis, ¿vale? Con la aplicación van a aparecer una serie de listas o categorías: canciones populares, canciones de hip hop, canciones de rock, canciones de no sé qué, clásicas, un montón de listas. Simplemente te metes ahí y vas a ver toda la colección de canciones que ya están subidas a SoundCloud. Además, también tú puedes hacer búsquedas para buscar tus artistas favoritos, incluso te puedes generar tus propias listas de reproducción. Y la verdad es que está bastante bien. Chicos, es una aplicación que merece mucho la pena si queréis escuchar música gratis y en streaming. Pero bueno, Yama, ¿qué te parece? Vamos a pasar a los jueguecitos, a la sección de gaming, ¿eh?
Perfecto, porque Rafa, desde el otro lado del estudio, ya nos está diciendo que estamos tardando.
Venga, pues vamos para allá, que más de uno la estará esperando. Comenzamos por un juego que se llama Unkilled. Es un nuevo juego que acaba de aterrizar y que es de los creadores de Dead Trigger, el popular matazombies que tenemos disponible en iOS. Es un videojuego en primera persona donde nosotros vamos a tener que ir aniquilando a todos los zombies de Nueva York, porque se ha detectado un foco en Nueva York y tenemos que aniquilar a todos los zombies antes de que esto se convierta en una pandemia. Bueno, ya sabemos, hemos visto todos The Walking Dead, ya sabemos cómo acaba este tipo de cosas, ¿no? En cualquier caso, el juego es muy adictivo, chicos, y es algo así como una especie, ya que es de los mismos creadores, es algo así como un spin-off de Dead Trigger. Por eso me parece bastante interesante, pero con una nueva historia. La verdad es que es bastante recomendable para todos los amantes de los shooters. Y luego tenemos otro juego, Yama, un juego que es de planetas, donde tenemos que salvar la vida de otros planetas. ¿Te suena?
¿No será Camino a la Luma, el nuevo juego de puzzles en 3D en el que controlamos a Sam?
Me sorprendes, Yama, exacto, es ese juego, ya te lo había comentado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y además me acuerdo que me dijiste que las mecánicas del juego eran muy atractivas.
Es que no se te escapa una, Yama. Bueno, pues efectivamente, es Path to Luma. Es un nuevo videojuego que está gratis y que merece mucho la pena, chicos, porque es muy adictivo y también muy complicado, ojo, ¿eh? La historia va de que somos un androide que se llama Sam y que nos envían del planeta Croma, y tenemos que salvar toda la vida de los planetas de nuestra galaxia. Entonces el rollo es que nosotros tenemos que ir planeta por planeta y tenemos que ir rotando el planeta, tocando donde queremos movernos, y de esta manera vamos a ver pues un poquito todas las trampas que nos vamos a encontrar, porque es muy complicado. Es a modo de puzzle rompecabezas. Tenéis que coger baterías y ponerlas en diferentes ubicaciones para abrir puertas. Tenéis que jugar con un palo mágico que vosotros pincháis ahí en unas plataformas, donde tenéis que apuntaros. Cuando pincháis el palo aparece el sol, tenéis que apuntaros al palo, y entonces es como cogéis energía, ¿no? Es algo así como una especie de panel solar, ¿no? La verdad es que está muy entretenido el juego, y si os gustan los juegos complicados de estos de rompecabezas y de pensar mucho, os va a encantar este juego, Path to Luma. Y Yama, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de libreta digital Paper, ahora disponible también para iPhone. La aplicación Music Player Pro for SoundCloud, para escuchar canciones alojadas en las listas de SoundCloud gratuitamente. El juego Unkilled, un videojuego en primera persona para aniquilar a los zombies de Nueva York. Y el juego Path to Luma, deberemos salvar toda la vida de los planetas de nuestra galaxia. Sergio, gracias por tu selección de hoy. Te esperamos la próxima semana y recordamos a nuestros oyentes que ya has colgado todos los enlaces, ¿verdad?
Eso es, todos los enlaces de descarga, ya sabéis, en territorymac.com. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac, y nada, ya sabéis, soy Sergio Navas, y mientras tanto, si queréis más apps, tenéis mi blog disponible de isenacode.com. ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gum Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Las NS Coder Nights son eventos semanales organizados en distintas ciudades donde diseñadores y desarrolladores de iOS y macOS se unen en un ambiente relajado. Puedes apuntarte en www.nscodecenter.com. Del 19 al 28 de septiembre se celebrará en el Roundhouse de Londres Apple Music Festival. Los conciertos se transmitirán a todo el mundo en streaming, en directo o a la carta, en Apple Music o con Apple TV. El 25 de septiembre, GUM Málaga realizará una reunión y un taller. Si estás por la zona, no dudes en asistir. Tienes toda la información en www.gummalaga.com. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Atlanta, Georgia, se celebrará la feria Radio Show, donde los profesionales de la radio se dan cita para compartir estrategias rentables para sus medios de comunicación. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los centros autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Encontrarás todos los enlaces en nuestras redes sociales. Con la agenda hemos llegado al final del programa, pero puedes seguir conectado en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets. Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. ¿Por qué no nos envías una nota de voz y nos dices desde dónde nos escuchas? ¡Nos vamos! Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico que hace posible la emisión de Territory Mac, y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias interesantes. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.